XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 834 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de noviembre del año 2019. Cuando siempre empezamos con esta cápsula de qué son las constelaciones es porque vamos a hablar de alguna constelación. En este caso vamos a hablar de dos constelaciones, las constelaciones de Cetus, el monstruo marino, y Eridanus, el río celeste. Esos son los temas de esta semana. Se pueden comunicar con nosotros, estamos en vivo en cabina en los estudios de radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden dejar mensajes también en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y también pueden visitar obsesionporelcielo.net, que es donde guardamos los podcasts, bueno, guardamos las ligas de los podcasts del programa, que ustedes se pueden suscribir a través de Apple Podcast para que ustedes lo puedan escuchar en la comodidad de su casa en el horario que les convenga. El programa siempre lo grabamos en vivo y despuesito, unas cuantas horas después de que termine, ya lo tenemos editado y listo en nuestra plataforma para que lo puedan descargar. También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar los 4 audios que son un paseo por el cielo, los cuales les ayudarán a orientarse por las constelaciones de cada estación del año. Entonces, como decía en la introducción al programa, en esta ocasión vamos a hablar de las constelaciones de Cetus y Eridanus. Son dos constelaciones que se pueden ver actualmente a eso de las 11 de la noche más o menos. Desde las latitudes de Monterrey se ven hacia el sur. No muy arriba del horizonte, más o menos bajito. Son dos constelaciones muy grandes con poquitas estrellas, pero objetos todavía muy interesantes. ¿Han oído hablar de Tau Ceti y Epsilon Eridani? Pues bueno, hablaremos un poquito de estos objetos importantes dentro de estas constelaciones. Esta semana nos toca la sección de ¿por qué soy un astrónomo? Tenemos al astrónomo Aldo Rodríguez Puebla, que nos va a explicar pues un poquito acerca de su vida de cómo llegó a ser astrónomo. A él lo encontramos en la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía y pues lo entrevistamos. Pero antes de eso tenemos, como todas las semanas, las noticias astronómicas, y los dejo con Edgar Armada y Mónico Blanco y las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En Marte, a lo largo de 3 años marcianos, el carrito Curiosity ha estado tomando muestras de los gases atmosféricos en el cráter Gale. Inesperadamente se detectó un aumento de oxígeno en primavera y verano que se repite anualmente. No existe en las propuestas actuales una teoría para explicar la producción de este oxígeno, aunque se cree que se debe a reacciones químicas atmosféricas o del suelo y las rocas marcianas, sin descartar desde luego una inesperada pero poco probable causa biológica. Melissa Trainer, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y otros, publican en el Journal of Geophysical Research, Planets.
La nave Hayabusa 2 ya viene a la Tierra desde el asteroide Ryugu. Su misión ha sido la más exitosa y espectacular de la agencia espacial japonesa JAXA. A bordo trae muestras del asteroide. Se está considerando una visita al asteroide 2001 WR1. De lo contrario, llegará a la Tierra en diciembre del 2020.
La semana pasada, el tema de nuestro programa fueron los destellos rápidos de ondas de radio. Con los radiotelescopios ASCAP en Australia, Keith Bannister, de la Commonwealth of Science de Australia y de la Organización para Investigación Industrial y su grupo, han logrado identificar la ubicación de una ráfaga no repetida, FRB-180924. Inesperadamente proviene de una galaxia tranquila en emisiones, a 4.000 millones de años luz. La galaxia ya no está en una etapa intensa de formación de estrellas, lo que descarta muchas causas propuestas para el fenómeno de las ráfagas de radio. Les mantendremos informados.
Un grupo internacional de astrónomos encontró una estrella que se está escapando de la galaxia. Fue lanzada a gran velocidad en un encuentro con el agujero negro de Sagitario. Terminará por perderse en el espacio intergaláctico, publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? A continuación, el doctor Aldo Rodríguez Puebla, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos platica un poco acerca de sus experiencias estudiando la astronomía y nos da recomendaciones de qué podemos estudiar y qué podemos esperar al desear hacer investigación astronómica en México.
Y Bueno, mi nombre es Aldo Rodríguez Puebla, soy investigador del Instituto de Astronomía. Tengo 3 años en el Instituto de Astronomía, entré en el 2016. Yo me dedico a lo que es la formación y evolución de las galaxias desde un contexto cosmológico. Creo que ese interés siempre lo tuve en realidad, o sea, no recuerdo que haya habido algo que me disparó, que dijera, este evento fue decisivo para involucrarme en la astronomía. O sea, desde chico siempre me gustaba mucho lo que eran las matemáticas y la física, y trataba de leer libros de divulgación y todo eso. Yo creo que tuvo mucho que ver que mi mamá fue maestra de primaria y nos compraba muchos libros para niños sobre ciencia. Creo que en parte tuvo que ver eso, pero desde muy chico yo sabía que me gustaba ver programas sobre astronomía, me gustaba leer sobre cosas de física, de matemáticas, y simplemente creo que seguí mis sueños y seguí la corriente. Ya cuando entré a la licenciatura, te empiezas a dar cuenta todo este universo que es la física y las matemáticas, y te gusta todo, ¿no? Quieres hacer de todo. E inicialmente yo estaba haciendo cosas más sobre partículas elementales, o sea, el microcosmos, ¿no? Y después fue que, un poco tomando clases de relatividad general y un poco más sobre astronomía, que dije, esto es lo mío, ¿no? La astronomía. Me fui a estudiar al Instituto de Astronomía ahí en la UNAM para hacer mi maestría y doctorado. Y ya ahí en el instituto lo que hice fue que me interesó mucho esta parte de la evolución de las galaxias, la estructura del universo a gran escala, el origen del universo y todo eso. Me empezó a interesar cada vez más, y ahí fue que que terminé haciendo lo que ahorita estoy realmente haciendo. Pues soy, digamos, un poco más cargado en la parte teórica, pero usualmente tiendo a ser como esa parte intermedia. Me gusta mucho la teoría y toda esa parte, pero para poder entender la teoría, para poder interpretar bien la teoría, la tienes que comparar con algo, que son las observaciones. Y para poder entender bien las observaciones, te tienes que meter cómo midieron, cuáles son los errores en esas mediciones, interpretar las observaciones, y prácticamente te vuelves como algo intermedio entre los dos. Estaba cuando una parte de mi trabajo en postdoctoral en Estados Unidos fue precisamente eso, que yo estaba en un equipo donde había gente muy observacional y gente muy teórica, y yo era el puente entre estos dos equipos en realidad. Estuve en la Universidad de Santa Cruz en California. Perdón, la Universidad de California en Santa Cruz. Sí, bueno, las oportunidades, primero, para que puedas hacer un doctorado, hay bastantes. O sea, creo que México, y de hecho eso no lo apreciamos mucho, en México el gobierno te da el financiamiento. Entrar al instituto básicamente te garantiza, o sea, ser estudiante de doctorado, de maestría, básicamente te garantiza un financiamiento para tus estudios, ¿no? Tienes una beca que te puede hacer seguir tus estudios. En otros países hay competencias, en realidad. No todos los estudiantes que entran a una universidad o a un programa de excelencia van a tener una beca, sino concursan a nivel nacional. Entonces, eso creo que representa una ventaja. Sin embargo, no sé, sucede, es como raro, ¿no? Como que son pocos los estudiantes que terminan, y cuando terminas necesitas seguir con postdoctorados, ¿no? Y son pocos los que siguen en realidad el postdoctorado. Ya encontrar un trabajo fijo es muy complicado, porque hay pocas instituciones que se abocan a hacer investigación en astronomía. Entonces, o muchos salen al extranjero a hacer sus doctorados y hacen su vida en el extranjero y se quedan por allá a buscar algo, que también es muy, muy complicado quedarse en el extranjero. O los que regresamos, la competencia para encontrar un lugar es muy fuerte. Entonces, los chances más bien tú te los das. Si realmente te apasiona y te pones a hacer eso, yo creo que son muchos los chances de encontrar un lugar. Bueno, lo que se recomienda usualmente es tener una licenciatura afín, que sería ya sea en física o matemáticas o algún tipo de ingeniería. Esos serían como los primeros pasos. Después habría que estudiar una maestría en astronomía o astrofísica, o incluso en la misma física, y después seguir con el doctorado. Lo que está sucediendo últimamente también es de que el análisis o las simulaciones requiere de gente que sepa cómputo. A nosotros nos entrenan en física y matemáticas y esas cosas, pero no nos entrenan en cómputo. De hecho, yo tuve que aprender a programar ya en el doctorado, que ahorita amo programar, ¿no? O sea, si hubiera conocido la programación antes, a lo mejor ni siquiera hubiera terminado como astrónomo, ¿no? Mucha gente que se dedica a la programación también está migrando, ve un buen nicho dentro de la astronomía, porque ya son grandes bases de datos, se requiere gente que sepa lenguajes de alto nivel para la programación, y pueden encajar fácilmente dentro de la astronomía. Entonces, para mí las tres cosas básicas serían matemáticas, física, programación, y agregaría la cuarta, que ganas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Cetus, el monstruo marino, y Eridanus, el río celeste. Antes de empezar, pues le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el tema sea interesante. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, nuestra intención es eventualmente cubrir todas las constelaciones. Y pues ahí vamos, haciendo todo progreso.
Y poco a poco, de una en una, de dos en dos.
Exactamente, a veces conviene de una en una, a veces dos en dos, dependiendo de qué tan interesantes y qué tanto material haya. Creo que pues también un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, ahorita me contestó el teléfono, asegurándose de que la transmisión del programa se produzca perfectamente a través de la estación de Radio UDEM 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Gracias, Vicente. Y pues sí, Pedro.
Sí. Cada vez estamos yéndonos a constelaciones un poco menos notorias. Ya, como siempre, todo mundo empieza con las constelaciones más vistosas, más ricas, más reconocidas. Y ahorita pues tenemos dos constelaciones que sí son reconocidas en cierta manera, pero no son muy brillantes, que digamos, son difíciles de encontrar. Cetus, el monstruo marino, y Eridanus, el río celeste. ¿Cuál quieres empezar?
Ahorita estaba pensando en hacerte la misma pregunta a ti precisamente.
Bueno, vamos entonces en orden alfabético.
Me parece.
Sí, porque así lo escribí y dije, bueno, Cetus, el monstruo marino. Bueno, es monstruo marino en la mitología griega. Aquí generalmente la Unión Astronómica Internacional pues se basa de alguna manera en la mitología greco-romana. Entonces, para localizarnos, estas dos constelaciones se encuentran observadas desde más o menos la latitud de Monterrey, como a las 11 de la noche por ahí, se encuentran hacia el sur, entre el cenit y el horizonte, pegaditas al horizonte en cierta manera. Son ambas constelaciones muy grandes en extensión, pero no tienen estrellas brillantes. Entonces, en particular, Cetus está abajito de la eclíptica, está abajito de Aries, Piscis y Acuario, y ¿cómo se llama? Pues representa, como decíamos, un monstruo marino. Hacia el oeste, hacia el norte, hacia el este de Cetus tenemos a Eridanus y Tauro. Entonces, si buscan a Tauro, vean hacia abajo y hacia la derecha y por ahí va a estar, eso es fácil de reconocer. Y abajo pues están las constelaciones ya del sur de Fornax y Sculptor, que son ya constelaciones más modernas. Yo diría que estas dos constelaciones de las constelaciones antiguas clásicas de Ptolomeo son las pues más hacia el sur, que se podían ver desde Grecia más o menos en aquella época.
Pues sí, estaba pensando que en Monterrey posiblemente sea un poquito difícil, sobre todo en Eridanus, ver las estrellas. Bueno, en Eridanus es el caso extremo, pero sí está muy cerca del horizonte, y pues al sur de Monterrey están las montañas del Parque de Cumbres de Monterrey. Entonces eso puede complicar un poco la cosa.
Sí, pero Cetus sí se alcanza a ver bien, eso me consta, porque sí he visto las estrellas principales. Pues
sí, también depende de la época del año, ¿no?
Sí, esta es la época del año para hacer esta observación. Entonces, como decía, la eclíptica pasa muy cerca y de vez en cuando vas a tener ahí algún planetita o algún asteroide que no está en una de las constelaciones del zodiaco, está en la constelación de Cetus, el monstruo marino. Pues dato curioso en ese sentido. ¿Cuál es el monstruo marino? ¿Cuál es la mitología? Pues para mí este monstruo es una de las mitologías más interesantes de la esfera celeste, porque involucra muchas constelaciones. La historia comienza con el rey Cefeo y su esposa Casiopea. Ambas son constelaciones que se ven en el hemisferio norte, son más o menos circumpolares. Pues eran los reyes, y Casiopea tenían una hija llamada Andrómeda. Casiopea pues se jactó de que ella y su hija eran más bellas que las Nereidas. Las Nereidas pues son, digamos, las de alguna manera precursoras de las sirenas. Vienen de, no me acuerdo, de Poseidón, no sé si él era el papá o era el tío. pero están relacionadas con Poseidón, el dios del mar, que se enojó mucho, se indignó porque Casiopea decía que su hija era más bella que las Nereidas, y pues entonces mandó al monstruo marino a atacar los barcos y los puertos del reino de Cefeo y Casiopea. Entonces, después de consultar...
Mucha envidia y egoísmo entre los dioses griegos, ¿verdad?
Sí, pues sí. ponemos un espejo y son imágenes de lo que hacemos aquí en la Tierra. Pero bueno, después de debidamente consultar al oráculo para ver cómo podían resolver este dilema, o sea, no le podían nada más pedir perdón a Perseo, digo, a Poseidón, lo que sugirió el oráculo es que sacrificaran la hija Andrómeda ante el monstruo marino y la encadenaron. Y en eso,
con esas cosas.
Pues sí, pues o sea, y en eso pues estaba paseando Perseo arriba de su caballo Pegaso. Todas estas son constelaciones, obviamente. Y pues se enteró de esto y se enamoró instantáneamente de Andrómeda y pues como buen héroe de telenovela mató al monstruo marino. Unos dicen que con una espada, pero eso no es suficientemente sexy. Otras historias dicen que fue con la cabeza de Medusa que ya había cortado, entonces le enseñó la cabeza de Medusa al monstruo y lo convirtió en piedra. Pero bueno, de todas maneras rescató a Andrómeda, se deshizo el monstruo y final feliz. Esa es la telenovela.
Pobrecita ballenita. Para mí es una ballena, no un monstruo marino.
Esa es otra parte, algunos lo llaman la ballena, ¿verdad?
Sí, cetus creo que es ballena en latín, ¿no?
A lo mejor sí, porque sí hay también connotación de que sea ballena, pero si ves algunas de las imágenes antiguas de esta constelación, la mitad de atrás es pescado y la mitad de enfrente es como un dragón. No es un pescado y no es una ballena.
Sí, ¿sí con unas garras también, ¿no?
A veces,
de hecho,
sí.
La imagen que tengo para cuando anunciemos por Twitter que ya está el podcast es precisamente donde está allí con unas garras.
Uh-huh.
Entonces... Pues esto es discutible, pero pues no creo que hubiera una definición muy, muy, muy precisa, ¿no?
Pero bueno, es un pescado grandote y malévolo. Pero...
Sí, malévolo, esa es la clave aquí.
Uh-huh. Y pues bueno, esa es la mitología. Hay mitologías en otras culturas también, por ejemplo, en Brasil, de algunas de las tribus nativas lo consideraban un jaguar que trae los huracanes, por ejemplo. Bueno, cada quien. Pero bueno, esa es la historia que yo me aprendí de Cetus, el monstruo marino, aunque también puede ser la ballena.
Pues sí, es la historia que yo conozco también, y pues... O sea, como es el caso de muchas constelaciones, como los asterismos suelen ser más o menos reconocibles para las mismas constelaciones, que no siempre se reconocen las mismas, con frecuencia sí, por lo que digo de los asterismos,
uh-huh.
Pues resulta que tienen mitologías diferentes en diferentes lugares, ¿no?
Sí. Ahora bien, la figura... Yo sí la he alcanzado a ver, pero es un poco difícil. La trazan de diferentes formas. Yo siempre me lo imaginé como un pescado. Yo me aprendí las constelaciones de H.A. Rey, que es un autor norteamericano de hace algunos años, donde la ballena, en este caso parece más una ballena, está apuntando hacia el suroeste. Pero todas las imágenes antiguas tienen la ballena con la cara hacia el noreste, hacia Tauro, como que se quiere comer al toro o como que quiere zambullirse en el río de Eridano. ¿Tú cómo la has visto?
Yo la he visto con la cara hacia el oeste.
Hacia el oeste, entonces sí es como una colita. Porque sí, yo cuando me fijé en las imágenes modernas... Sí,
estoy viendo aquí la imagen que mencionaba hace rato... Y efectivamente tiene la cara hacia el otro lado.
Sí, y yo siempre me la había imaginado hacia el otro lado hasta que me puse a ver las estrellas con detallados. Pues la estrella principal, Alfa Ceti, que no es la más brillante, aunque sea la alfa, ahorita llegamos a eso, se llama Menkar. Esa es la nariz y está arriba a la izquierda, o sea, hacia el norte y hacia el este. Entonces, pues si es la nariz, pues ahí debe de estar, ¿verdad? Beta Ceti se llama Deneb Kaitos o Difda, es la más brillante a propósito de la constelación. Es muy frecuente que las constelaciones, la designación de alfa y beta, alfa siendo la más brillante, beta la siguiente y así sucesivamente en el alfabeto griego, como eran estimaciones a ojo, a lo mejor a veces le fallaban un poquito, sobre todo con las estrellas brillantes. Entonces, en Géminis sucede que Pollux y Castor, alfa y beta, pues son al revés. Castor es más brillante que Pollux. Entonces, detallitos como eso salen muy frecuentemente. Entonces, beta, por ejemplo, es la cola de la ballena. Deneb kaitos, Deneb es cola. Y esa está abajo a la derecha, o sea, suroeste. Entonces, pues sí, definitivamente la ballena va a zambullirse al río que lo tiene a su izquierda si estamos viendo nosotros el cielo. Nada más para clarificar. Y sí es difícil de ver. Como digo, tiene muchas, es muy grande en el cielo y no tiene estrellas muy brillantes. Beta, la más brillante, es de magnitud, por aquí lo tenía, se me fue. Como de 2.0, magnitud 2.
A mí me parece... Bueno, yo también he visto la constelación, pero a mí me parece más bien como una, pues una colección, ni siquiera me parece un estilismo, no me parece tan identificable.
La colita sí, lo que ellos llaman la cabeza, que yo siempre creí que era la colita, esa sí es muy identificable.
Sí, la cabeza sí, tiene razón. En la versión que vemos que está mirando hacia el este, ¿no?
Sí.
Y tienes razón, estoy de acuerdo. Pero... incluso en los mapas que traen el trazo de la constelación, me parece más bien como un recipiente, como una cuchara que se utiliza para, como una cuchara. Pero pues las constelaciones no son figuras precisas, ¿no?
Sí,
es mucha imaginación de todo el mundo siempre.
La estrella Gamma Ceti, que también está cerca de Alfa, que se llama Kafal-Jidma, siempre se, no sé, bueno, Kafal-Jidma, también eso significa cabeza de ballena, está junto a Alfa Ceti, que es la nariz, entonces pues de ese lado está la cabeza, no hay vuelta de hoja. Entonces eso siempre me ha sacado un poco de onda, pero pues uno se acostumbra ya después de verla. Es más, la estuve buscando anoche, que estaba afuera como a las 11, 12 de la noche, y sí se veía claramente, como decía, la cabeza y el resto del cuerpo. Pues yo pensaba que era al revés. ¿Qué objetos interesantes encontramos aquí? ¿Qué te gustaría mencionar, Edgar?
Pues ¿con qué quieres empezar? ¿Con galaxias?
No, con estrellas, ya que estamos en estrellas.
Bueno, con estrellas, pastanos que ya mencionaste.
Pero hay dos estrellas muy famosas que básicamente deberíamos de hacer programa entero de ellas, ahora que estoy viendo.
Ah, no, pues sospecho que estás hablando de Tau Ceti.
Una es Tau Ceti y la otra es Mira, o Omicron Ceti. La menos interesante, bueno, depende del punto, para mí más interesante sería Mira, Omicron Ceti. Mira significa la maravillosa, es Johannes Hevelius en 1662 la llamó así, porque fue la primera estrella variable reconocida en el cielo oficialmente. O sea, que hay registro de que varía de brillo y que adrede. Desde 1596, David Fabricius la había observado y veía que cambiaba de brillo. Cuando es más brillante tiene magnitud 3 y se ve a simple vista. Pero cuando es menos brillante tiene magnitud 10 y no se ve, excepto con telescopio. O sea, es considerable el cambio de brillo. Algunos dicen, y aquí voy a hacer el que la estrella que primero se encontró que era brillante es Algol en Perseo.
Yo soy de esos radicales que mantienen ese punto de vista.
Porque está en Perseo, en el hemisferio norte, es de color rojo, pero el cambio de brillo no es tan, digamos, notorio para, y muchas personas, pues bueno, es, no hay registro oficial. Entonces por eso decía que esta es la primera estrella variable.
Y en esa parte sí estoy de acuerdo contigo, porque Algol tradicionalmente, desde tiempos de los astrónomos árabes se conocía, pero nadie se molestó en poner
O si se molestó, pues ya no, escrito, ya no la conocemos. Sí, la otra estrella, la que te referías, Tau Ceti, es una estrella cercana que está a 11, bueno, 12 años luz, vamos a redondear.
Perdón, nada más para terminar con Mira, su variabilidad se debe a que es una estrella doble.
No, es porque es una gigante variable. Es estrella doble también, pero la compañera es una enana blanca.
Ah, ok.
Ok, esta es una gigante que está pulsante, que está a punto de o tronar como supernova o expulsar su capa exterior como una nebulosa planetaria. Déjame ver, por ahí tenía la masa de la estrella.
Aquí me confundí con otra estrella, tienes razón.
Sí, pero bueno, le podemos dar un capítulo entero. Me gustaría ver tantito antes de ir a corte de Tau Ceti, que es la otra estrella brillante. Que también le podemos dedicar. ¿Qué te parece si hacemos para el próximo semestre? Vamos a hacer un capítulo entero de Tau Ceti y Epsilon Eridani.
Sí, quizá alguna otra estrella interesante por algún motivo o más de un programa.
Estos dos se me hacen muy interesantes, Tau Ceti y Epsilon Eridani, porque son estrellas ambas cercanas que han sido muy bien estudiadas y con posibles planetas. Entonces hay mucho de qué platicar de ellas. Sí, yo creo que la voy a poner para principio de año. Tema de Tau Ceti y Epsilon Eridani para poder hablar un poquito más, por ejemplo, ahorita de los objetos de cielo profundo. ¿Qué objeto tenías en mente?
En galaxias, Messier 77.
Y es que Cetus está en una parte que está lo más alejado de la Vía Láctea posible. Entonces estamos viendo hacia el hemisferio sur de nuestra galaxia. Hay muy poco polvo y gas interestelar, entonces podemos ver las galaxias muy fácilmente. Está M77, que es una galaxia muy bonita, 550 millones de años luz de distancia. Es una espiral muy, muy, muy bonita, con un centro bastante brillante que emite ondas de radio también. Creo que es la que usé en Obsesión por el Cielo cuando hice el logo. La bajé la foto de M77.
Sí, creo que sí, una imagen infrarroja, en rayos X me parece.
Uh-huh.
Y bueno, no, estoy pensando en una imagen que usamos hace tiempo, de la Vía Galáctica.
Y
hay varias galaxias con el catálogo NGC, el nuevo catálogo general, que son un poco más difíciles de observar. Pero algunas son interesantes. A mí me gusta en particular NGC 17, porque es una galaxia que tiene estructura espiral, pero también tiene estrellas por ir flotando fuera de la estructura espiral, uh-huh, a consecuencia de una colisión.
Okay.
Hay una foto de Hubble donde se ve esto con detalle.
Muy bien. Fíjate, ya me están aquí, estoy viendo el reloj. Vamos a una pausa y regresamos. Terminamos de hablar de qué otros objetos interesantes hay en Cetus y nos pasamos a Eridanos. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo
son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida de Beta, Gamma, Delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. Después de todo, el alfabeto griego solamente tiene 24 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Cetus y Eridanus. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿Me escuchas fuerte y claro, Edgar?
Te escucho bien, Pedro, gracias.
Muy bien. Ok, pues en la primera parte hablamos acerca de la constelación de Cetus, hablamos de algunas estrellitas, cómo encontrarla, la mitología. Hablamos de M77, que es la galaxia espiral más interesante, y pues algunos otros objetos así interesantes que vale la pena. Por ejemplo, a mí me gusta la nebulosa planetaria NGC-246, que es la de la nebulosa de la calavera, porque sí parece como una calavera, aunque unos dicen que es una nebulosa que parece un Pac-Man, así el personaje del videojuego. Pero pues bueno, a mí me parece más una calaverita, pero depende de la exposición y los filtros y cosas por el estilo.
Pues y, sí, sobre todo estos objetos es difícil de verlos con mucho detalle a simple vista, entonces también influye la forma en la que se obtengan las imágenes, ¿no?
Sí, y ya de objeto bien, bien, bien profundo hay un cúmulo de galaxias que está a 9.900 millones de años luz de distancia, JKCS-041, un nombre muy atractivo. Los astrónomos no le han dado todavía un apodo, pero bueno, está muy lejos porque pues es un cúmulo de galaxias que está, pues si el universo tiene 13.750 años luz de distancia, pues estamos allá, más para allá que para acá. Es de los objetos más lejanos encontrados, pero bueno, hay más, podríamos hablar toda una tarde de ellos, pero vamos a pasar a la constelación de Eridanus. Eridanus es el río, muchos han dicho que es el río Nilo, otros dicen que es el Éufrates, otros que es el río Po en Italia. La verdad es que la mitología no dice exactamente qué río. La mitología asocia esta constelación con Faetón, que se robó la carroza de Helios, el sol, pero que no pudo controlar a los caballos, entonces estaba por el cielo, por todos lados, se acercaba a la tierra y quemaba la tierra. Así se hizo el desierto del Sahara, supuestamente, y también quemaba a los humanos. Así, por ejemplo, también los de piel oscura de África, pues supuestamente es porque Faetón no controló bien la carroza de Helios con los caballos, y pues Zeus, para evitar un desastre mayor, lanzó un rayo matando a Faetón. Y ya, Helios pues recuperó su carroza. Entonces todo el camino truculento que pasó supuestamente está reflejado en el cielo con la constelación de Eridanus. A lo mejor se llenó de agua después, no sé. Esa es la historia que yo me sé con Eridanus.
Pues sí, yo también.
Okay.
Bueno, no me la sé, pero es la que yo tengo aquí.
Ah, okay. No,
yo y sé. Una de las cosas interesantes de Herida, ¿no? Es que sí merece el nombre del río porque es una constelación larguita, con muchas curvas en su cabeza y que luego, yendo hacia el sur, se desliza en la fila de estrellitas que forma el asterismo con más rapidez hacia donde quiera que termina. De hecho, termina en su estrella más brillante.
Sí, lo bueno de esta constelación, lo interesante es que termina muy hacia el sur, es la estrella más brillante, y la segunda estrella más brillante es la que inicia al pie de Orión. Si ven el rectángulo de Orión, la estrella que está abajo a la derecha, Rigel, un poquito después ahí van a ver Beta Eridani, y de ahí empieza el río. Se extiende hacia el oeste hasta llegar más o menos a Cetus, se regresa un poco y entonces es cuando empieza ya a bajar y dar vueltecitas. Ahí puede seguir uno de las estrellas. Es relativamente fácil de ver. Pero termina Alfa, que es la más brillante que te refería, se llama Akernar. Está demasiado hacia el sur y las montañas aquí en Monterrey me estorban.
Sí, posiblemente en cierta época del año sí sea visible, si no fuera por las montañas de Monterrey.
No,
he visto ahorita estrellas brillantes, uh-huh, bastante desde la Ciudad de México y desde Monterrey, bastante hacia el sur.
Sí, esta no se puede porque ya chequé. La única forma es de que no haya montañas.
Entonces, en Monterrey.
Está unos 5, 6, 7 grados arriba del horizonte, muy, muy, muy cerquita.
Bueno, que sea un horizonte muy plano. Amigos en el hemisferio sur han de estar pensando que esto puede ser interesante para observar, pues es nada más todo de cabeza, ¿no?
Sí, Akernar es una estrella muy brillante, es una de las 10 estrellas más brillantes del cielo, entonces sí. es muy fácil de reconocer, no es una estrella así oscura, difícil de ver, ¿verdad?, como las demás. Entonces termina en una estrella muy brillante y eso está bien. Ahora, esa estrella tiene la peculiaridad de que está rotando muy rápido sobre su eje. Está rotando tan rápido que por fuerza centrífuga se ensancha del ecuador y se achata de los polos. Entonces, el radio ecuatorial es el doble del radio vertical. O sea, está tan estirada. Y eso afecta mucho la temperatura, porque la temperatura en el ecuador baja mucho porque está muy lejos del centro, y la de los polos sube. Entonces es una estrella muy peculiar que me recuerda mucho a Regulo, que es la estrella más brillante de Leo, porque es una estrella también que está rotando muy rápido y está medio aplastada por ese mismo hecho. Pues,
y es una estrella de temperatura más o menos clavada, y pues por lo que dices, tiene forma como de huevo.
Algo así.
Un poco más estirada, de hecho.
Sí, es 7 veces más masiva que el Sol y 3,000 veces más luminosa que el Sol actualmente. Entonces, esa es Akernar. Beta, se llama Cursa, está, como decía, cerquita de Rigel. No es tan brillante, es magnitud 2.8, pero pues se puede ver como sea a simple vista. Y siempre es donde yo parto, porque pues como está pegadita a Orión, al pie de Orión, muchos le llaman así como el banquillo de Orión. Ahí es donde Orión está descansando su pie. Pues también es una estrella brillante. Y de ahí, como decía, empieza a bajar. Entonces, hay otras estrellas interesantes, por ejemplo, aparte de Epsilon Eridani, que como ya dije, no vamos a hablar mucho de Epsilon Eridani ni de Tau Ceti, porque ambas son estrellas cercanas a la Tierra que se han investigado mucho, y se nos acaba de ocurrir la brillante idea de dedicarles un programa en enero a estas dos estrellas. Entonces, nada más decir que se llama RAN, ese es el nombre oficial que le dio la Unión Astronómica Internacional, es la 13ª o 13ª estrella más cercana a la Tierra, a 10.5 años luz, más o menos de distancia, y pues tiene un planeta y tiene unos cinturones de polvo o a lo mejor de asteroides o de detritos muy interesantes que describiremos en un programa
ya
posterior.
Ya nos adelantamos.
Sí, ya me adelanté mucho, ok, ya, no voy a decir nada. Voy a hablar de 40 Eridani, que esa es otra estrella también interesante, está a 17 años luz, es una estrella triple. Y es una estrella triple muy interesante porque es una estrella muy parecida al Sol, con un poquito menos brillante que la nuestra, pero muy parecida al Sol. Una enana blanca y una enana roja. La enana blanca y la enana roja están orbitando mutuamente y ellas, esas dos están orbitando a la otra estrella.
Okay. Sí, además es una de las, esta es una de las estrellas en las que supuestamente se encuentra el planeta Vulcano de
bueno, sí, tradicionalmente la ciencia ficción, sí.
En ciencia ficción, exactamente.
Sí, sí, sí. Entonces, ahora, se ha especulado que tiene un planeta. En el 2018 salió la idea de que había un planeta de 8 o 9 veces la masa de la Tierra, orbitando la estrella principal. Pero muchos dicen que hay duda, porque si una de las estrellas es una enana blanca, quiere decir que esa estrella, antes de ser enana blanca, pues tenía más masa y a lo mejor era la estrella dominante del sistema. ¿Me explico? Entonces,
sí, y además,
cuando perdió masa, pues las órbitas cambiaron mucho de las otras dos estrellas. Y si había planetas, pues me imagino que también cambiarían mucho. Entonces, dinámicamente, la historia está difícil si tienes este trío.
Sí, hay algunos mecanismos por los que se pueden formar planetas después de que una estrella pase por algún cataclismo, planetas secundarios. Un cataclismo destruye sus planetas y los...
Ay, Edgar, se nos fue Edgar.
¿No?
Ah, sí, ahí estás, ok, sí.
El problema principal es que son tres estrellas, y por eso también hay tanto interés en los posibles planetas que están
en el... Ok. Otros objetos interesantes, pues nos pasamos a objetos del cielo profundo que hay. Ah, no, hay otra estrella, la estrella Theta Eridani, también conocida como Akmar, suena muy parecida a Alfa, Akernar, y es porque es una estrella que está justo antes de Akernar, un poquito antes, y era la estrella que se veía más hacia el sur de Grecia en esas épocas. Ahora con la precesión ya se puede ver la Alfa, pero en esa época pues era esta Theta y ese era el fin de la constelación. Se asumía que iba más para abajo, pero ya no se podía ver de Grecia. Pero bueno, por eso el nombre es tan parecido.
Sí, cuanto a objetos de espacio profundo, ¿sí? El primero que viene a la mente es la nebulosa de la cabeza de bruja. Y esa sí es para mí que sí parece.
IC-2118. Esa es la cabeza de bruja. Fíjate que yo no le veo la cabeza de bruja, por más de que me le quedo viendo, no
la veo. Es más como la cabeza en la caricatura de la bruja, ¿no?
O sea, el perfil.
Pero sí, es un objeto muy bonito fotográficamente, porque es una nebulosa que está reflejando la luz de las estrellas, no una nebulosa de emisión. Entonces sí. Tiene tonos azules más que rojos.
Está cerca de la estrella Rigel, está cerca de Beta. Causa, así se llama, Causa la estrella, que es el principio de la constelación. Ok. Hay una nebulosa planetaria también, NGC 1535, muy bonita, que también le llaman el ojo de Cleopatra. Me encantan estos nombres, porque pues, ¿cómo sabían cuál era el ojo de Cleopatra?
Pero bueno. Pues no busquemos sentido, no lo tiene.
Siempre pero románticamente.
Y poético y... Está mejor que XP, J7 del catálogo NG44X,
¿no? Bien. También, como es una constelación un poco fuera de la Vía Láctea, pues hay muchos objetos que son galaxias. NGC-1232, 1234, 1291. Y mi favorita, NGC-13000 o 1300-1300. Está a 61 millones de kilómetros, de años luz de nosotros. Bueno, fuera que fueran kilómetros. Es una de esas galaxias con barra clásicas, una espiral con barra perfecta, y también la usé en Obsesión por el Cielo para uno de los anuncitos ahí que tengo, entonces por eso me gustó mucho la fotografía de NGC 1300.
Sí, es muy bonita, incluso los discos de polvo también siguen la misma estructura, como sí. Tú dices, es la espiral barrada perfecta. Clásica no hay. Uh-huh. Hablando de galaxias, pues está el grupo de Eridani, que es de espacio súper profundo. Es un grupo de galaxias a 75 millones de años luz, alrededor de 200 galaxias. Si tienen cielos muy oscuros, telescopios grandes y mucha paciencia, vale la pena intentarlo fotográficamente.
Ok. Y pues bueno, para terminar, en este, el objeto más interesante para algunos es un objeto que no hay nada, es un super vacío. Se encontró un super vacío a unos 1,000 millones de años, que tiene un diámetro de unos 1,000 millones de años luz de diámetro, una burbuja donde no hay galaxias. Entonces, una de esas burbujas de estructuras grandes, y además se asocia con una de las partes un poquito más frías del fondo de microondas. Entonces es una región, pues digamos, con poca materia del universo.
Y es más difícil de explicar con las teorías actuales de formación del universo. Por eso también te interesa.
Ok. ¿Tema de la siguiente semana? Porque ya terminamos.
Pues sí, pero la siguiente semana, la difusión de la astronomía en México.
Ok. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de, pues, ¿cómo estamos aquí en México platicando de astronomía? ¿Quiénes son los personajes principales? Un poquito acerca de las opciones que tenemos en YouTube o que tenemos de podcast. O ya veremos qué más encontramos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3,000 watts de potencia. Desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, Código Postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Radio UDEM, unidos en la diversidad.